Dos.
Uno. ¿Puedes escuchar la música ahí? Ok. Son las 11 y 10 de un lunes 8 de junio del año 2020. Yo, con ustedes que les está hablando el día de hoy, Gabriel Abdel. Mi invitada la noche de hoy es Stephanie López. Y por supuesto, esto es Gabriel y los Marcianos. Y bravo, por supuesto, porque bueno, la noche de hoy es especial. Primero, porque tengo la noche solo. Andrés León, que se supone que debería estar aquí, no está el día de hoy, ya que él es el encargado de cabina. Pero bueno, estamos esta noche Stephanie y yo. Y Stephanie, háblanos un poco de ti, cuéntame cómo te sientes hoy.
Hola Gabriel, ¿cómo estás? Bueno, gracias por invitarme a hacer esta entrevista el día de hoy. Bueno, no, mi nombre es Stephanie López. Bueno, no hay mucho que contar de mí, demasiado mente abierta, creo que por eso me invitaste.
De hecho, okay.
Y nada, pues vamos a ver qué sale de bueno aquí. Siempre que hablamos como que las cosas van bien, así que ¿qué más que unas preguntas adicionales después de tantas cosas que te he contado?
Claro, además que, bueno, para las personas que nos están escuchando la noche de hoy, y por supuesto no lo saben, Stephanie, en verdad su nombre artístico es Emma, ¿ok? Y Emma Rodríguez es mi jefa en la empresa donde me encuentro trabajando actualmente. Y pues después de varias conversaciones, sobre todo porque siempre son conversaciones que llevan a cosas extrañas viniendo de mí, me he decidido en, a ver, ¿cómo se diría? Bueno, me he decidido arriesgarme y querer pedirle a mi jefa, ¿sabes?, una pequeña entrevista, ya después de varios temas que hemos venido conversando, ¿no? Entonces, Emma, a mí sí me gustaría saber, y cuéntame un poco de ti, cuéntame cómo ha sido tu experiencia en un país tan alucinante como Perú, por favor. ¿Cómo fue que llegaste?
Parte por parte.
Okay.
Prácticamente, a diferencia de muchas personas, llegué, bueno, a diferencia no, creo que al igual que muchos, he llegado tal cual por carretera con infinidades de cosas que me pasaron en el camino. Entre
Okay.
todas ellas terminamos literalmente tirados a las 5 de la tarde en un estacionamiento que decían que era un terminal y sin lugar en donde dormir. Y desde allí pues todo ha partido hasta donde estoy ahorita, pero
Okay.
hasta el momento siempre digo que agradezco de que en ningún momento me ha pasado algo lo suficientemente malo para que yo diga no quiero estar aquí, no quiero saber de este país, a pesar de que es bien especial como tú lo mencionas,
Okay.
me ha dado mucho más de lo que me ha dado el, entre comillas, mi país. Así que mientras me siga ofreciendo todo lo que he logrado hasta ahora, créeme que me siento bastante a gusto.
Y
Y
de
por
hecho,
supuesto, bueno, nada más me esperé que iba a terminar siendo tu jefa y aparte entrevistado por la persona que yo le enseño todos los días.
además, ¿qué te parece?
¿Qué
Oye,
te
sí,
parece?
¿no? Y de hecho, bueno, yo siempre he pensado que la vida dentro de todo da. Ah, no me quiero, no me gusta mucho ponerme con huevadas de que la vida da demasiadas vueltas y bla, bla, bla.
Claro, la
Pero
vida.
sí da demasiadas vueltas. Y además que yo a veces pienso mucho en cómo yo llegué aquí a Perú y pienso, no solamente apoyo lo que me dices de que ha sido un país que te ha dado mucho más de lo que te ha dado el tuyo, sino que además es el crecimiento espiritual, ¿no?
Sí, correcto. Sí, es que sí. O sea, es un crecimiento que definitivamente no estaba logrando en Venezuela, no es algo que yo sentía que estaba avanzando hacia algún lugar, y siempre me preguntaba qué va a pasar aquí en adelante, qué va a pasar aquí en adelante, pero nunca veía un esto es lo que va a pasar. Okay. En cambio aquí he visto que las cosas se han dado poco a poco, se han venido dando, no como las esperaba, pero tampoco en el pasado, tampoco pensaba que como estaba ahora, o sea, que yo iba a llegar a este punto. Entonces ha sido algo súper bueno en realidad, tanto para crecer como para, yo sé que para aprender un montón de cosas que no hubiera aprendido allá.
De hecho. Oye, y cuéntame un poco, porque tengo curiosidad, y estoy casi seguro de que la gente que nos escucha también. Cuéntame un poco sobre este extraño mundo de los roles.
Bueno, tal cual como tú dices, lo que estaba escuchando, y dirá, bueno, ¿qué será esto que está preguntando? ¿Qué dirá Gabriel? No tengo la menor idea. Esto se lo comenté yo a Gabriel hace algún tiempo, y fue precisamente porque me preguntaba qué te gusta hacer, qué te gusta hacer en tus tiempos libres.
Okay.
Y le comenté esto y dije, nada, así mismo como él dice, yo me voy a arriesgar. Yo también dije, yo también me voy a arriesgar, a ver qué dice él, a ver si él dice, no, esto es una loca. Bueno, pero esto sí,
okay.
Esto sí, esto bueno, no sé, se parece a mí, no sé. Yo dije, vamos a ver qué pasa. Y nada, le comenté esto de los roles, que viene siendo, como él me preguntó en ese momento, eso es como un catfishing. Y él le dije, no, nada que ver, eso es como un catfishing, pero de las dos partes. O sea, yo me hago pasar por una persona y hay otra persona detrás de esa misma pantalla, o es el teléfono, el laptop, que también se hace pasar por otra persona. Y básicamente, dos personas falsas interactúan sabiendo que detrás hay una persona totalmente distinta. Y la verdad es mucho más común de lo que se piensa. De hecho, que como siempre dicen, el internet tiene muchas capas. Y la verdad, para llegar a ese punto tienes que conocer a alguien que lo haga y quizás que te invite a hacerlo también. Es algo mucho más recreativo de lo que se piensa, y va mucho también a las personas que les gusta escribir.
Okay.
O sea, que si te gusta escribir de manera narrativa, así tipo guión, algo así de similar, definitivamente es algo que te va a distraer, aunque lamentándolo mucho, como todo, también tiene sus partes negativas, como por ejemplo que es un poco adictivo.
Y a ver, cuéntame algo, con este juego de los roles, ¿tú por ejemplo en algún momento consideras que tú puedes llegar a sentir algo por otra persona, así tú sepas que su identidad es completamente falsa?
Sí, mira, de hecho es algo negativo, ¿no? O sea, como te digo, tiene sus partes negativas.
Okay.
Y dentro de esas partes negativas está esa parte que me mencionas de los sentimientos y todo eso, porque después de todo, luego un tiempo de que tú conversas con una persona, y como pasa en el normal, en la vida real, tú hablas con una persona que puede estar muy lejos de ti y comienzas a desarrollar pues algún tipo de sentimiento hacia esa persona, ya sea de cariño, ya sea de amor, ya sea de amistad, pero creas como un vínculo. Entonces lo mismo sucede ahí, pero la diferencia es que en ese caso pues no sabes quién es la persona que está allá del otro lado. Y de repente esa persona puede decidir un día simplemente no continuarlo y desaparecer por completo, y no hay forma de que tú puedas ir y tocar una puerta o hacer una llamada o enviar un mensaje porque esa persona deja de existir. Entonces,
okay,
definitivamente, si tú te aferras a alguna persona en específico con la cual tú compartes ese rol, pues sí, definitivamente llega un punto en el que te comienza a lastimar también de manera bastante real. Entonces, creo
okay,
que es algo de tener los límites bien bien claros para poder avanzar en ese tipo de juego, porque es un juego.
Stephanie, ¿y tú, por ejemplo, cómo lidias con un amor no correspondido?
Bueno, la verdad, al inicio, terriblemente. Yo soy el tipo de persona que cuando hay un amor así, que yo estaba, pero era, uy, que me encanta esta persona, me fascina, y de repente yo me da cuenta que no era conmigo, y yo lloraba por un mes.
Okay.
Yo lloraba todas las noches como si me fuera a ganar un Oscar. Todas las noches, un mes yo lloraba y me desahogaba, y yo, no, eso era como un drama, pero interno, personal. Y luego, ya a medida que seguía pasando, que de repente se repetía, como que ya se hacía un poco más llevadero, pero sin embargo, ahorita, ¿Te
Okay.
gustó? Bueno. Muchas gracias. Fue bonito.
A ver, cuéntame algo. Por ejemplo, este tema de los secretos oscuros de cada persona. ¿Tú consideras que tú tienes algún secreto oscuro? Y si es así, ¿cómo ha sido llevarlo por dentro?
Bueno, de secretos oscuros, bueno, yo te comenté, de hecho, cuando anteriormente has mencionado algo así, de que para mí esto es un secreto. No sé si secreto oscuro, pero es un secreto y realmente no es algo que yo voy y le digo a la gente como que, oye, hola, yo hago roce, porque definitivamente no todos entienden que es algo que la gente hace. De hecho, te pueden ver como que eres un psicótico, como que ¿por qué tú te dejas pasar por otra persona? O sea, ¿qué te sucede en la mente que estás haciendo eso? No lo comprenden. Entonces,
Okay.
prefiero simplemente mantenerlo para mí. Si en algún momento pues yo veo que hay la suficiente confianza para decirlo, lo digo normal. Y otra de las cosas que pues yo, bueno, no lo mantengo para mí, y eso también yo te lo he mencionado, pues yo tengo mis preferencias sexuales totalmente
Okay.
marcadas,
Okay.
y pero es algo que como que yo tengo dos vidas. O sea, una en la que una parte de vamos a decir, de las personas con las que yo conozco, que yo convivo, que yo quiero, no saben absolutamente nada, y hay
De
otra parte
okay.
con la que soy totalmente abierta al respecto. Entonces es como que hay dos lados de mí que muestro. Y prácticamente se ha vuelto una costumbre, como que, bueno, te conozco, te muestro este lado. Y a la otra persona,
Claro.
te conozco, te muestro este lado.
Claro,
Entonces al
el
final como que completamente no muestro eso. Entonces se puede decir que ese secreto oscuro es más como el lado oscuro. Y el lado oscuro siempre es el contrario al que le muestro a la persona.
Claro, y de hecho yo creo que uno siempre tiene ciertas facetas para cada persona, ¿no? Y uno dentro de todo como que aprende a reconocer quién puede llegar a ser una persona a tu estilo y quién no. Y simplemente a veces tomas el riesgo y dices, ya, me voy a arriesgar a presentarle a este lado, ¿me entiendes?
Sí, no, es que, o sea, tú, por ejemplo, cuando nosotros hablamos al inicio, yo dije, bueno, lo voy a presentar a este lado, Gabriel. Y definitivamente, yo estoy segura de que si en algún momento yo te hubiera mostrado el lado que, por ejemplo, yo le muestro a otras personas, en el que yo soy como que la persona más común que puede existir. No, sí,
Okay.
mira, me compré una nevera y el otro día me pinté las uñas y mira, no, espectacular. Y tú te hubieras quedado así como que, sí, normal, te hubieras
Posiblemente
metido tu cabeza en tu computadora y ya.
me hubiese aburrido un
Exacto,
poco.
exactamente. Entonces lo mismo pasa al contrario. Y yo siempre lanzo como ciertas cositas que yo pues me doy cuenta de quién es el que va a aceptar esa información y quién no. Y eso comienza casi siempre desde los gustos que me pertenecen. O sea, son mis gustos, pero son bastante, vamos a decir que más externos o que más se muestran, cuando la persona ya comienza como que, o sea, como que no te escucho, no me interesa, algo así, ya yo como que digo, ya, vamos a cerrar este lado, vamos a dejar abierto el otro.
A ver, tú por ejemplo, ¿alguna vez te has disociado de la realidad con este tema de los roles? ¿O has sentido algo por el estilo?
Bueno, si supieras que hubo un tiempo en el que bueno, de por sí he tenido o sea, mis problemas con la ansiedad, depresión, no son muy fuertes como para decir que yo he intentado lesionarme ni nada de eso, no, para nada.
Okay.
Son totalmente, yo diría que son bastante casuales, porque realmente nunca me han afectado lo suficiente. Simplemente son como episodios. Y cuando yo entré en este mundo, obviamente, como tú mismo lo mencionaste, los sentimientos a veces se entran allí, y entonces cuando yo conocí a una persona que me hacía sonreír, que me hacía sentir súper bien, yo me sentía súper bien en el día a día. O sea, yo me sentía pero animada, como que yo sabía que había una persona ahí, ¿no?
Okay.
Y cuando esta persona se alejaba, yo como que me afectaba tanto, como si hubiera pasado realmente en la vida real. Y prácticamente yo no, o sea, me di cuenta de que en algún punto yo no estaba teniendo amigos afuera, yo no estaba teniendo conversaciones realmente con personas de frente a frente. O sea, yo prácticamente de salir al mundo. Y de hecho, una de las épocas fue cuando en todo esto de rol, como que con una persona que fue bastante tiempo, como unos 3 años, como que finalizó todo eso. Yo aproveché como para separarme de todo eso. Y justamente conocí una amiga y con ella pues comencé a salir y todo, y al principio me sentía pero fuera de lugar y de hecho
Okay.
extraña, me sentía muy extraña alrededor de tanta gente, incómoda de hecho. Y ahí me di cuenta de que sí, de que definitivamente yo estaba totalmente aislando del mundo, por así decirlo.
Okay, sí te entiendo. De hecho, yo creo que no nada más, bueno, en tu caso te sucedió con este tema de los
Claro.
juegos de roles, ¿no? Pero hay personas, puta, que están dedicadas a jugar trivia o vainas por el estilo en la computadora todo el tiempo. Y eso dentro de todo termina siendo una disociación de la realidad. Yo recuerdo que cuando estaba más joven, incluso tenía mi Xbox y había un juego que me mataba, que era GTA.
Claro.
y era increíble, era tan increíble hasta el punto que llegaban los fines de semana y yo prefería quedarme en mi casa antes que salir con mis amigos, ¿me entiendes?
Totalmente cierto, ¿no? Sí. Y de hecho que tú comienzas a pensar que comienzas también a crearte ideales de que, wow, como que si por ejemplo en el caso de que el GTA, bueno, yo ojalá yo tuviera como que yo obtuviera dinero tan rápido, ¿no? Y
Okay.
pudiera ir por la calle y le robo el carro cualquiera, no importa, y no pasa nada.
De hecho,
Pero
que creo que jugar con esa partecita de la mente donde algo te permita hacer o hacer lo que tú quieras es realmente agradable. O sea, termina abrazando esa parte rara de ti.
y creo que eso es lo que más importa, ¿no? Que en ese tipo de juegos en el que tú te sientes cómodo, te sientes muy, muy tú, y que tú puedes ser realmente y puedes hacer todo lo que deseas.
Okay.
Prácticamente eso es lo que te hace que te quedes ahí encerrado, porque
Claro.
ahí en ese mundo todo parece perfecto, es decir, para ti todo es perfecto y todo es bonito, como que si ya yo no quiero seguir, bueno, ya, o sea, lo apago y se acabó y no sigue. En cambio, en la vida real no sucede así, en la vida real no te gusta, tienes que seguir.
Claro.
Y tienes que seguir
Y
allí
tienes que aprender a
afrontando lo que sea
superarlo.
que pase.
Exactamente. Oye, y de hecho quería saber un poco sobre tú que tienes esta particular percepción de la vida y por ejemplo ya has experimentado este juego de los roles, ¿qué crees tú que sea la vida? ¿Te parece que es algo como una simulación, como que nosotros estamos interpretando un rol de cierta forma?
Bueno, para mí hay muchas, he leído tantas cosas, he visto tantas cosas y he tratado de crearme mi propia percepción de todo. Y
Okay.
dentro de lo que he podido leer, he podido ver, realmente para mí esta es la parte, o sea, esto que la gente llama vida, y eso para mí este lado es el lado en el que realmente la estamos sufriendo. O sea, este es el lado en el que estamos nosotros recibiendo el castigo, porque yo no veo cómo estamos en este mundo que donde pasan tantas cosas pero tan horribles, esto se puede llamar realmente vida. Y no digo por el hecho de que, porque si tú puedes ser una buena persona y de repente tú te dedicas toda tu vida a hacer algo bueno y viajas y ves lugares bonitos y todo, pero realmente todo eso es como una pantalla lo que realmente pasa detrás, porque hay, después de que tú te das cuenta y conoces más, hay muchas más cosas malas que buenas. Y realmente es como un
Okay.
castigo el que tú tengas que venir a este mundo y tengas que sentarte de repente a trabajar todos los días mientras afuera están pasando un montón de cosas malas. Y como que tú ignoras todo lo que sucede y te formas parte de todo eso que está sucediendo, porque la mayoría de las personas no les importa. Y el hecho de que eso sea así hace que todo lo que pasa en esta vida sea como un castigo. Entonces, para mí sí es que de verdad todo eso de, por ejemplo, lo que dicen de que el cielo, el infierno, este es el infierno. Pero no veo
Okay.
cómo esto sea lo bonito, sino que si hay algo bonito, no está aquí. Y puede que eso esté después de que salimos de este cuerpo o salimos de este plano, por así decirlo.
Mira, de hecho hay una teoría que a mí me gusta mucho, y leí en algún momento. algo al respecto. Y es que dicen que nosotros, al ser alma, de cierta forma el universo cumple como con ciertas instrucciones, ¿no? Y ciertas leyes que no se pueden quebrantar. Entre esas está la ley de la energía, el movimiento, la emoción, bla, bla, bla. Pero hay una ley que es que no se puede quebrantar la voluntad del alma. Y con respecto a esto, de cierta forma dicen que esto es un mundo cárcel en el cual nuestras almas están encerradas. Y por ejemplo, este tema de la reencarnación supuestamente es una trampa. Es una trampa para traernos de vuelta a este mundo.
Me parece totalmente de todo esto.
¿Te
Una
parece
vez
qué?
que uno comienza a leer cosas así, más real se vuelve, ¿no?
De hecho, se vuelve mucho más real y además, no sé si más tormentoso hasta cierto punto, porque de verdad me ha hecho, ¿sabes qué me ha enseñado toda esta teoría y toda esta conspiración? Hacer el bien para no crear karma y tener que volver a esta vaina.
No, y es que para mí eso es totalmente correcto. O sea, para mí todo lo que haces aquí va a tener una consecuencia que de repente no es inmediata, pero de alguna forma va a volver. Y por eso
Okay.
también es que hay tantos niveles diferentes de personas, porque no todas llegan a este punto en el que están pensando estas cosas. Hay muchas que solo nacen y realmente tienen como que el monito de los dos platillos en la cabeza por toda su vida.
Literal.
Y
Es que
hacen,
son
hacen,
bots.
hacen, hacen y ya.
Son bots. Que era lo que estábamos conversando el otro día. Hay personas que simplemente son bots en la vida.
Sí, o sea, no tienen absolutamente
No,
nada. Yo creo que un
exacto.
maní es demasiado.
Y nada más viven para vivir, eso es todo, o sea, viven por vivir, porque no piensan, no nada.
Sí, o sea, ellos nacen y siguen todo lo que el 80% hace y ahí quedó. Y eso es lo más bonito.
De
Incluso
hecho,
no lo hacen bien, lo hacen peor, creo.
tal cual. Oye, Stephanie, o bueno, Emma, señorita Emma Rodríguez. Estamos por pasar a la segunda etapa del programa y en esta segunda etapa del programa siempre hay una pregunta clave que yo hago a todas las personas que han pasado por acá. ¿Okay? Para los hombres, la pregunta es, ¿qué prefieres tú, tetas o culos? Y para las mujeres, ¿qué prefieres tú en este caso, sexo carnal o sexo pasional? Okay.
Vamos a ser bien romántico, vamos a decir sexo pasional.
Okay. Qué bien. ¿Por qué? Cuéntame.
Bueno, sexo pasional porque uno tiene que poner el corazón y el alma en lo que uno hace. Así que
Okay.
si uno va a hacer algo que le gusta, uno tiene que poner su corazón y su alma en eso. Por eso me parece que pasional me parece que llega más a lo que, porque carnal ya como que lánzate nomás hasta donde llegue. Pero
Okay.
no, uno tiene que poner corazón en lo que uno le gusta. Y bueno, si uno le gusta eso, pues carnal no sirve.
Pues bien, estoy completamente de acuerdo contigo. Apoyo por completo tu idea. Me parece bien honesta. Así que habla mucho de ti como persona, de hecho. A ver, dime algo. No lo voy a elegir yo esta vez, pero ¿a qué persona de la historia admiras tú?
Mira, comenzando por el hecho de que yo soy terrible en la historia, o sea, con historia, te lo juro, o sea,
Okay.
tú me dices ahorita que qué personaje sí yo admiro en la historia, y te lo juro que no me llega nadie a la mente. Es como que, como un vacío. Por ejemplo, no suelo seguir nombres, no suelo seguir como que ciertas. Como que, mira, esta historia, yo soy más el tipo de persona que dice, escuché esta historia algún día y alguien lo hizo, pero no sé, o sea, no sé quién es esa persona.
Okay.
Y, o sea, si en este momento me pones a decir sobre un personaje así de la historia que yo siga, no te podría dar un nombre, sinceramente. Y es justamente por esa razón. No me gusta, por ejemplo, enfocarme en una persona, sino en las historias que pueden pasar en general, no importa quién haya sido la persona. Por ejemplo, hay mucha gente que sigue, por ejemplo, no sé, por acordarme si alguien que sea Carlos. Yo no sé qué hizo ella, pero yo sé que la señora la han usado para millones de cosas feministas y, o sea, y la verdad no tengo la menor idea ni de lo que ha hecho. Entonces, para evitar caer en ese tipo de por ejemplo, esas preguntas que tú me dices o caer en un estereotipo, como que nunca me prendo el nombre de nadie. Pero sí, si ha sucedido algo en la historia, yo lo leo. Definitivamente yo me voy a acordar de que eso sucedió, a pesar de que no sepa quién lo hizo o por qué lo hizo.
A ver, bueno, en este caso te hago la pregunta de algún personaje que tú de cierta forma admires, por lo siguiente, porque yo suelo hacer las preguntas de qué prefieren los hombres, tetas o culos, o qué prefieren las mujeres, sexo carnal o pasional. Y en este caso, cada vez que hago esa pregunta, siempre meto un personaje importante de la historia, ¿no? Como por ejemplo, en el primer episodio que fue entrevistando a Andrés, justamente, bueno, él prefiere las tetas, y de paso le pregunto, ¿y qué crees tú? ¿Que Jesucristo haya sido un hombre de tetas o de culo? Y él me dice, oye, qué buena pregunta, porque ahora que lo pienso, creo que, si no me equivoco, creo que respondió tetas. Pero al final terminamos entrando en todo un debate, por qué él preferiría las tetas sobre los culos, y bueno, todo un tema, ¿no? Y también hemos hablado sobre Gandhi, Marilyn Monroe, hubo otro personaje más, Buda. Entonces, bueno, ahorita yo te preguntaría en este caso, ¿qué crees tú que Albert Einstein haya sido un hombre de tetas o de culo?
Mira, Albert Einstein, ese hombre aparentemente se le ha acreditado demasiadas cosas en esta vida, demasiadas.
Ok.
O sea, si ese señor en algún momento...
Y que tuvo que haber sido un hombre de culo.
Exacto. Si en algún momento ese señor vio algo, yo creo que debió haber sido un culo, porque yo no creo que nunca haya visto hacia arriba.
Claro, es que es un tipo brillante, o sea, los hombres brillantes preferimos los culos.
Es que sí, o sea, para mí, yo no veo cómo ese señor pueda estar viendo tetas, porque creo que si hubiera estado viendo tetas, de repente no se hubiera quedado dormido en un árbol y hubiera quedado en una cosa así, no sé.
Qué buena, muy bien, me gustó tu respuesta. A ver, bueno, pues ese fue el pequeño juego de tetas y culo, bueno, sexo carnal o pasional. Y en este caso tengo unas preguntas bien, bien intensas que no suelo hacer a todos mis invitados, ¿no? Pero una de estas es, ¿quién es tu dios? Y no hace falta que sea un dios religioso, ni mucho menos, sino ¿qué consideras tú a tu dios en este caso? ¿Y por qué tú crees que te castigaría? Si es que lo hace, ¿no? No.
Claro.
¿Me entiendes?
Sí, claro. Bueno, siempre he sido las personas que creen... Bueno, realmente no tengo un nombre para mi dios. Yo no me he enfocado en Dios en específico, lo que uno llama religiones, así que todos tienen un nombre. Pero sí me gusta pensar que existe una fuerza, un ente, o lo que sea, en el universo, que no nada más es de nosotros, o sea, él o ella realmente abarca todo lo que viene siendo el universo, todo esto que está vivo en este momento. Entonces, eso mismo, esa fuerza es la que nos mantiene aquí. Y yo diría que si por alguna razón me castigara, yo creo que me castigaría porque en el sentido de que yo estaría dentro del lote en el que, para, vives en esta tierra tan estúpida. Okay. Así que les voy a hacer que caiga un meteorito y que desaparezcan todos. Y ahí voy a caer yo porque caí en este planeta, o sea, por alguna razón yo caí aquí. Y como te dije anteriormente, para mí esto es un infierno, o sea, que por algo caímos aquí. No es que yo caí aquí porque yo era buena y ay, qué casualidad yo caí aquí, no, por algo yo caí aquí. Y si ese Dios o ese ente me castiga en un momento, es porque estoy en el mismo lote que toda esta gente que está aquí en este planeta.
Claro.
Y la verdad, siento que sería una de las razones, una de las mayores razones. O sea, como que perteneces a esta raza tan estúpida, para muere.
Bien. Eres una hater de todo corazón.
Sí. Si tú me consigues un tema, yo busco el odio en eso.
Le buscas el lado más despreciable, eso me agrada.
Exacto.
De hecho, no había tenido una persona así en el programa. ¿Ves por qué siempre tengo buenas ideas de a quién entrevistar? Pero en fin, de hecho ha habido personas las que he querido entrevistar también y me dan negativas. Es como que, oye, no, sabes que no me siento cómodo hablando de ese como que, brother, ¿qué te pasa? O sea, te estoy dando el placer de que vengas a ser entrevistado por mí. ¿Me entiendes?
Y que, por favor, esto es lo mejor que te puede pasar.
Exacto, lo mejor que te puede pasar en el 2020. Ya de por sí es demasiado malo.
Como dicen por ahí, en un mundo de ciegos el tuerto es rey.
tal cual, qué bueno. A ver, y una última pregunta antes de finalizar nuestro programa. Y de verdad estoy sumamente agradecido de que hayas podido participar porque, bueno, evidentemente no lo saben, pero esta entrevista ha sido difícil de darse porque la hemos pospuesto como 3-4 veces, pero por fin hoy se dio, hoy era el día.
Yo me duermo, yo trabajo, así
va. Sí,
yo
literal.
Lo mando a trabajar.
O sea, si no era hoy, era nunca, pues. A ver, quería saber qué es la muerte para ti.
Bueno, la muerte para mí es la salida de este mundo. O sea, para mí realmente, yo estaba leyendo un libro hace unos años que de hecho se lo regalaron a mi abuela porque ella es una de esas personas que se muere. Literalmente cuando pasa este tipo de cosas de muertes y eso, ella realmente se deprime de una manera tan fea.
Okay.
Y ella le dieron este libro como para que lo sobrellevara mejor, ¿no? Okay. Y estuve leyendo el libro y ahí explicaban que la muerte tiene que ser primero tomado como algo súper normal, súper cotidiano, que eso sucede, qué casualidad, no, es algo que va a suceder y todo lo tenemos garantizado.
Okay.
Y por lo tanto, no hay que tomarlo como algo malo, porque realmente durante el tiempo que estuviste acá, hiciste lo que hiciste y punto. O sea, no pasa absolutamente nada más de eso. Lo único que sucede es que la cáscara o el cuerpo que tenemos se apaga.
Okay.
Y esa esencia en ti, sabrá, no sé hasta dónde se va, no sé ya hacia dónde va eso, me gustaría seguir leyendo acerca de eso. Pero realmente esa esencia sigue, en algún lado, pero sigue. Entonces, para mí la muerte es como simplemente dejar el cascarón de este cuerpo en el que estamos ahora,
okay.
Sobre todo porque ya anteriormente he visto, o sea, de frente, cuerpos de personas muertas, y realmente al verlo fue como una revelación, fue algo así que me dijo, sí, o sea, esto tiene que ser, y dije, esto tiene que ser una cáscara. El hecho de que tú mueras significa simplemente de que, mira, tu alma o tu esa esencia que tú tienes dentro, lo que te hace hablar, lo que te hace moverte, lo que te hace pensar, simplemente okay. Se va. O sea, se va hacia otro lugar, hacia otro plano, y esta cáscara quedó, porque eso es lo único que queda. Nosotros somos simplemente una cáscara, algo que se ve por fuera, y el hecho de morir, me parece una palabra tan horrible. De hecho, para mí esa palabra no debería existir, porque es una palabra que genera tanto pánico en la gente.
Sí, literal, ¿no? Es una palabra bien negativa.
Sí, bien negativa, exacto. Es una palabra que la gente la ha tomado como algo negativo. En realidad, para mí morir es simplemente, mira, apagarte. Es simplemente hasta aquí, de aquí llegó, este punto sigue. O sea, terminamos esta fase, vamos a la siguiente.
Okay.
Entonces, para mí eso es la muerte realmente. No les sabría dar un nombre, pero definitivamente es Tal cual.
Es
hasta la que venga.
un, qué buena esa frase, es un checkpoint, de hecho lo voy a anotar. Qué
Ya,
bueno.
todo el mundo les va a decir.
Muy bien,
¿Dónde
no,
está
pero
todo
es
ese
que
point?
de hecho la gente te va a escuchar y va a decir, oye, mira, ¿qué sabía esa tipa? Bueno, me acaba de decir que la muerte es un checkpoint. ¿A quién mi puta se le hubiese ocurrido eso?
Es
Nunca,
para los
nunca se me hubiese.
gamers, para todos los gamers que me puedan escuchar, recuérdalo. Ahí es un checkpoint.
Ya saben, es un checkpoint. Y bueno, pues ya para finalizar nuestro. Ya, para finalizar nuestra fabulosa noche de hoy, mi querida Stephanie, vamos a jugar, ¿ok? Una última estupidez que me gusta hacer en el programa, que se llama Mata la cabeza o pierdes, ¿ok?
Ya,
Y
okay.
en Mata la cabeza o pierdes es sencillo el juego, bueno, no es sencillo, pero a ver, más o menos te pongo un ejemplo. Tú vas a tener que hacer dos frases, ¿ok? Con dos palabras que te voy a dar, ¿ok? En una frase tienes que usar las dos palabras y en otra frase tienes que usar estas dos palabras. Por ejemplo, en el primer juego, las palabras eran crack y tetilla, ¿ok?
Okay.
Así que Andrés tuvo que hacer una frase con crack y tetilla. Bueno, dos frases. Y bueno, tienes simplemente 30 segundos para hacerlo, ¿ok? Si no lo haces,
Okay.
ya le
Serían
queda.
dos frases con las dos palabras que me des.
Exactamente.
Cualquier frase.
Cualquier frase. No importa si tiene sentido o no, cualquier frase. Bueno, pero también tiene que tener algo de sentido, ¿no? Si no sería. Ok. Ok. Las frases de hoy para ti, Stephanie López. Perdón, las frases. Las palabras de hoy para ti, Stephanie López, son. Gingivitis y flujo. En 30, 29, 28, 27,
Ok,
26,
miren
25.
chicos, como consejo, si pasas mucho tiempo sin tener sexo, te va a dar gingivitis y mucho flujo, así que cuídense.
Okay.
Y lo segundo, tengan cuidado, porque si tienen mucho gingivitis, esa chica también puede tener mucho flujo. Te lo dejo ahí.
Y eso fue todo hoy en Gabriel y los Marcianos con su presentador favorito, Gabriel Abdel. Mi invitada de la noche de hoy, Stephanie López, muchas gracias por venir.
Gracias a ti, Gabriel. Muchas gracias. Bueno, venir, contestar, como quieres decir.
Jugar y bueno, pasar un buen rato siempre. Eso es lo más importante. Cuídense y
Claro que sí. Hasta luego, gracias.
aprendan que el karma existe. Eso es todo. Feliz noche.